Saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes a través de esta maravillosa herramienta llamada el Internet. Una puerta adicional que Dios ha abierto para su verdadera iglesia, para ayudarnos a completar esa gran comisión que se nos fue dada en Mateo 24, 14, de predicar el Evangelio a todas las naciones, y entre ellas las naciones de habla hispana. Y este sermón que he preparado hoy, le he puesto por título Las advertencias de Dios a su iglesia que tenemos que considerar. Y durante la segunda mitad del siglo I de la era cristiana, al apóstol Juan le fueron dadas una serie de advertencias que habría de transmitir a las siete congregaciones locales de la iglesia de ese entonces. Y ese mensaje de advertencia, ese comunicado, es tan pertinente, tan importante para nosotros hoy, como lo fue al momento de ser dado originalmente. El libro de Apocalipsis es uno de los libros menos comprendidos en la Biblia, pero también es uno de los más fascinantes. Los estudiosos han debatido por largo tiempo el significado de las visiones fantásticas que tuvo el apóstol Juan. Y el libro en sí tiene significancia histórica y profética a la vez. Apocalipsis 1:19 confirma esto. Por favor, pasemos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Y esto dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Algunas cosas estaban referidas particularmente a aquel tiempo y otras tenían que ver con el futuro próximo y lejano al tiempo del apóstol Juan. Y algunos eventos en la profecía habrían de ocurrir pronto. Como dice en el versículo 1 del mismo capítulo, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y otros estaban previstos para el futuro distante. El mensaje, en su aspecto general, estaba dirigido a las siete congregaciones específicas que existían a lo largo de una ruta postal romana en Asia Menor. Veamos el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas eran verdaderas congregaciones que en algunos casos había recibido correspondencia de Pablo y otros, como por ejemplo los efesios. Cada congregación tenía sus propios y particulares problemas espirituales. Y cada una tenía también sus buenas cualidades. Al ver que Jesús, estas congregaciones desde lo alto, fue movido a dar a Juan un mensaje para cada una de ellas. Y en el pasado hemos considerado la posibilidad de que estas iglesias no solo hayan sido congregaciones históricas, sino también un tipo de las etapas sucesivas de la iglesia que ha existido desde la resurrección de Cristo y existirá hasta su segunda venida. Y esto bien podría ser cierto. No obstante, el propósito de este sermón no es discutir las posibilidades proféticas de estos pasajes. Es más bien mostrar que hay un portentoso mensaje para la iglesia de Dios actual en estas epístolas a las siete iglesias. Así que para los fines de este sermón nos concentraremos en los aspectos históricos de este mensaje, de ese comunicado. Cada una de las siete congregaciones de la iglesia recibió una advertencia. Estas advertencias podrían aplicarse actualmente a la iglesia de Dios en forma general, hablando a todas las iglesias de Dios en todas las eras, en todos los tiempos. Y la profecía dice en Apocalipsis, en el mismo capítulo, capítulo 1, leyendo el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y usted y yo podemos leer la profecía completa en la actualidad. Podemos atender y guardar las cosas en ella escritas. Y podemos ser bendecidos por hacerlo. Y Éfeso fue la primera iglesia la cual había perdido el primer amor. Leemos esto sobre la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y era una de las principales congregaciones en Asia Menor. El apóstol Pablo anteriormente había usado la ciudad como base de operaciones para su esfuerzo evangelístico por toda esa región. Ellos habían recibido una gran cantidad de conocimiento y comprensión de la voluntad de Dios para los cristianos. Habían comenzado con un fervoroso impulso de celo y después habían empezado a amainar en su entusiasmo. Habían perdido mucho de su celo y fervor por la palabra de Dios y el camino de vida que habían iniciado. Y por tanto Dios le hizo esta advertencia: por favor, pasen al siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 2. Y leamos el versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, comenzando el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Y he aquí, es una advertencia vital para el cristiano de hoy. Muchos cristianos empiezan con una explosión de celo al descubrir por primera vez a Cristo. El nuevo conocimiento de Dios y su camino resulta como vino nuevo para el inexperto. Y a menudo empiezan a predicar a sus amistades, a sus parientes, con fervor. Y a menudo también solo logra crearse enemigos. Ama a su Salvador, Jesucristo, con todo tu ser. Pero después de un tiempo, la novedad pasa, esa euforia pasa. Y su adoración de Jesucristo empieza a menguar. Todo se convierte en una rutina. Ya lo sabe todo. La flama del entusiasmo inicial empieza a vacilar y a disminuir en intensidad. Examine su propia vida cristiana. ¿Acaso empezó usted con gran fervor por la verdad de Dios, tan solo para encontrarse postergado en un letargo espiritual conforme han pasado los años? Ese lazo espiritual puede ser fatal. Y la iglesia de Éfeso recibió una orden perentoria de arrepentirse. ¿Lo hará usted? Y ahora vamos a continuar con la siguiente era, la era de Esmirna. Él le dice que sea fiel hasta la muerte. Y la población de Esmirna era sede de otra congregación de la iglesia de Dios. Por favor, leamos los versículos 8 al 11 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Cristo los elogió por sus obras. ¿Quién dice que los cristianos no deben tener obras? Profetizó de un tiempo de intensa persecución para ellos. Y eso mismo va a suceder a la verdadera iglesia de Dios. Viene un periodo de persecución intensa. Satanás les dijo literalmente que haría que algunos de ellos fueran arrojados en prisión. Se les dijo que se mantuvieran fieles hasta la muerte. ¿Es usted un cristiano acomoditicio? ¿Permanece intacta su cristiandad únicamente en tanto el camino es fácil? ¿Se debilita usted ante la adversidad? Veamos lo que Dios nos dice. Pasemos a Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo, o sea, débil, en el día del trabajo, eso es refiriéndose a la adversidad, tu fuerza será reducida. ¿Está usted entregado a Cristo y a su iglesia? ¿O resistirá únicamente mientras las cosas marchen bien para usted? El apóstol Pablo exhortó a la congregación en Roma a no permitir que nada lo separara del amor de Cristo. Por favor, pasemos a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tiempo puede ser muy bien, o puede muy bien llegar en que los verdaderos cristianos, una vez más, sean martirizados por sus creencias. Quienes nos persigan estarán plenamente convencidos de que están sirviendo a Dios al perseguir la iglesia de Dios. Ahora, por favor, veamos unas comparaciones aquí. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículos 21 y 23. Mateo capítulo 10, versículos 21 al 23. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recoger todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y pasando, bajando aquí al versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, por favor, pasemos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora, comparemos una escritura más. Pasemos a Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La advertencia de Dios a la congregación de Esmirna fue: sé fiel hasta la muerte. Y es un mensaje que también llega con gran satisfacción o significación al cristianismo hoy. Ahora veamos qué fue lo que se le dijo a la siguiente congregación, a la congregación de Pérgamo, sobre las doctrinas idolátricas. La congregación de Pérgamo, vamos a leer esto en el versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes que a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Y la congregación en Pérgamo era culpable de varios errores fundamentales a juicio de Dios. Y ellos son, como dice el versículo 14 y 15, que él lo declara aquí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia de Pérgamo tenía una actitud liberal hacia las prácticas idolátricas semejantes a las que condenó siglos antes la palabra de Dios. Veamos qué fue lo que condenaba la palabra de Dios, lo que decía Dios. Vayamos a el libro de Números, capítulo 25. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, vayamos al capítulo 31 del mismo libro, Números 31, y leamos en el versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Eterno. Dios aborrece la idolatría y todo lo que se relaciona a ella. La mayoría de las religiones idolátricas paganas estaban asociadas con una descarada promiscuidad sexual. Muy frecuentemente hacían uso de prostitutas en sus templos. Muchas de las mal llamadas prácticas cristianas de hoy, tal como la observancia de la Navidad y la Pascua Florida, con sus costumbres que la caracterizan como besarse bajo el muérdago, los panecillos calientes en forma de cruz y los conejillos de la Pascua Florida, realmente de origen pagano a través de la diosa Ishtar. Los servicios a la salida del sol y etcétera tienen su origen en el paganismo. Lo mismo puede decirse del día de San Valentín, el día de los muertos y otros días especiales para ellos. Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, como dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Él no acepta la cristianización de prácticas paganas en su culto. Veamos lo que Él nos dice a través del profeta Jeremías. Vayamos a Jeremías, capítulo 10, versículo 2 al 3. No aprendáis el camino de las naciones, o sea, de las naciones paganas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En esta misma página, en esta sitio web de la continuación de la Iglesia de Dios, puede ver algunos sermones que yo he trabajado con relación de la Navidad, con relación al Viernes Santo, con relación a la Pascua Florida, con relación a la crucifixión en los días que realmente ocurrieron, y sobre la Navidad y sobre también el día de San Valentín. Y puede encontrarlos en la página nuestra www.cdlidd.es, www.cdlid.es, y allí puede encontrar todos estos mensajes, puede encontrar nuestros artículos, nuestros libros y folletos, y todo esto lo puede leer en línea o descargarlo totalmente libre de costo. Ahora continuemos con la siguiente era de la Iglesia, Tiatira, sobre la idolatría y el adulterio. Por favor, leamos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo, comenzando por el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñidos, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y los cristianos de Tiatira aparentemente estaban permitiendo que se introdujeran prácticas semejantes a estas al culto de Dios. Estaban influenciados por una autonombrada profetisa llamada Jezabel, como la Jezabel del Antiguo Testamento. Era una idólatra que seducía a los dirigentes de la Iglesia de Dios en esa congregación para que permitieran prácticas perversas dentro de la iglesia. La palabra fornicación, en el versículo 20 que leímos ahora, Probablemente se aplica a prácticas como la de las prostitutas del templo y la promiscuidad sexual asociada a la adoración de ídolos. La iglesia estaba permitiendo que esta ramera efectivamente influenciara a los principales de la congregación. Si bien esta clase de prácticas no son comunes en el mundo occidental hoy, es decir, la prostitución en los templos y crasa idolatría, ciertamente tenemos nuestras versiones certificadas de tales cosas. Cualquier cosa o persona que ocupe un lugar antes que Dios en la vida del cristiano se convierte en su ídolo. Ya sea un carro, una casa, un hijo, lo que sea que ocupe un lugar primero antes que Dios, ese es su ídolo. Nosotros somos llamados a adorar a Dios y no a los ángeles, no a los ángeles. Por favor, pasemos a Éxodo 20, versículos 4 y 5. Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no puede hacerse ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no de ángeles u otros hombres u objetos de madera y piedra, no de vírgenes, no de muñecos de cera y de crucifijos para adorarle. Dios jamás ha aprobado el inclinarse ante estas estatuas. De hecho, el segundo gran mandamiento específicamente lo prohíbe, que lo leímos ahora. Y lo último que escribió el apóstol Juan en la primera de sus tres epístolas, pasemos allá, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y esa fue otra de las instrucciones que dieron a su iglesia. Ahora pasemos a la siguiente era de la iglesia de Dios, Sardis, que tenía una senilidad espiritual. Vamos a leer sobre esto el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a leer del versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están por morir, para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han marchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La congregación de Sardis era verdaderamente parte de la iglesia de Dios, porque llevaban su nombre. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una congregación débil Y uno a uno estaban permitiendo que se deslizaran de las manos de los principios básicos de su fe. Había algunos creyentes fervorosos en esa iglesia. Una muy pequeña minoría que aún eran celosos del camino de Dios. Pero vemos lo que dice el versículo 4, lo que Jesús les habla. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pero la mayoría de la congregación estaba muriendo de inanición. La senilidad espiritual estaba haciendo estragos. Tenían un pie en la sepultura. Y en el versículo 2, Dios les advirtió: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. La iglesia de Dios hoy en día debe tomar muy en serio esta advertencia. Nosotros también debemos cultivar y afirmar los principios básicos de nuestra fe. Debemos continuamente renovar nuestra relación con Dios y preservar el celo y el entusiasmo por el camino de vida que Dios nos ha puesto por delante. Y como escribió el apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, pasemos allá, Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, y esto dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Al igual, Pablo le escribió a los tesalonicenses y le dijo la misma cosa. Veamos eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El pueblo de Dios hoy en día no debe cansarse jamás de hacer la obra de predicar el Evangelio de Cristo. No podemos cejar en nuestros esfuerzos por vencer nuestras propias debilidades de carácter. Debemos siempre mantener en su apogeo nuestra relación con Dios y con su iglesia. No hay lugar para la senilidad espiritual. En esta era dinámica de sucesos dramáticos, la iglesia de Dios debe marchar hacia adelante con ímpetu y celo cada vez mayor hasta llegar a la meta final, que es el glorioso reino del Dios viviente. Ahora, pasemos a la siguiente era de la iglesia. Filadelfia. Lo que se nos aconseja de retén tu corona. Pero primero vayamos a Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Y Jesús le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios ahora mismo está preparando puesto de autoridad en su reino para aquellos que han sido llamados en esta era. Cada hijo e hija de Dios, cuando nazca de nuevo, recibirá una corona de dominio en el ya próximo reino de Dios. Y la única advertencia de Dios para la congregación de Filadelfia fue: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. el versículo 11, pero vamos a leer esta otra etapa de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y originalmente, cuando después de 19 ciclos de año, Dios utilizó al señor Herbert Armstrong para nuevamente renovar estas verdades, y él le abrió distintas puertas, y hasta el día de hoy abiertas para su verdadera iglesia, la continuación de la iglesia de Dios. Se les abrió la puerta de la imprenta, la puerta de la radio, la puerta de la televisión, y ahora la puerta del internet. Y sabemos que tenemos una obra corta que hacer, y nosotros en la continuación de la iglesia de Dios estamos muy comprometidos a ello, para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo así. Continuemos leyendo, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, y aquí que está la advertencia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizás Dios tenía en mente una responsabilidad colectiva, en particular para esta congregación. Pero la advertencia era también para los miembros en particular. Cada miembro de la iglesia de Dios tiene un puesto de autoridad que le aguarda en el reino de Dios. Si no lo reconoce y no reclama esa recompensa, deberá ser entregada a otro. Dios advierte a todos los cristianos que retengan sus coronas individuales. No debemos renunciar a aquello que Dios nos ha dado. No cejemos jamás en nuestro esfuerzo. No abandonemos el camino de vida de Dios, jamás. No importa lo que ocurra, jamás debemos flaquear. Usted debe reclamar por sí mismo su propia corona de vida. No permita que le sea dada a otro porque usted dejó de permanecer fiel. Bien, ahora continuemos con la siguiente era, la última era de la Iglesia de Dios, la cual predomina al día de hoy en los distintos grupos de la Iglesia de Dios. Continuemos leyendo en los versículos 14 al 22 de Apocalipsis capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, y que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La congregación de la iglesia de la Laodicea era tibia y autocomplaciente. Pensaban que ya estaban del otro lado, como dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y los laodicenos estaban ciegos a su propia situación espiritual. No se daban cuenta de cuán bajo habían descendido en su letargo y su tibieza espiritual. Medían su condición espiritual en términos de su riqueza material y lo cual es un criterio falso. Y lamentablemente así están los grupos de algunos de la Iglesia de Dios, que ellos hoy día buscan tener enormes grupos, grandes iglesias, universidades, se autoimponen nombres o títulos que realmente no le corresponden. Y lamentablemente están ciegos en la cuestión doctrinal y en cuestiones proféticas. Y no se darán cuenta que la gran tribulación le va a llegar arriba. Cuando ya esté encima de ellos es que se van a venir a dar cuenta. Porque ahora mismo ellos no están viendo realmente los acontecimientos y están ciegos espiritualmente. Y se les aconseja refinar su carácter. Como dice en versículo 18, que dice que de mí compres oro refinado en fuego. Y se les insta a buscar las verdaderas riquezas que vienen únicamente de Dios. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 11. Lucas capítulo 16, versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Para cualquier cristiano es peligroso un espíritu de complacencia, de satisfacción con los propios logros. Jamás llegará el tiempo en esta vida cuando el cristiano pueda dormirse en los laureles y decirse a sí mismo con autocompasencia y soberbia, yo lo he logrado. Jamás. Aún el apóstol Pablo dijo que de sí mismo, vayamos a ver lo que él dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, Pablo no consideraba que estaba del otro lado. Él se esforzaba por alcanzar la meta última de su llamamiento. Nunca estaba satisfecho como para dejarse llevar al reino por mera inercia. Cada día era una batalla contra el pecado, la tentación, el diablo y la influencia de una sociedad perversa. Pablo luchó, peleó y declaró la guerra contra las influencias espirituales perversas que los rodeaban. Era un ejemplo titánico de celo y entusiasmo. Y él dijo, por favor, leamos esto, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la corona que se dedijo en Filadelfia, que no dejara quitarse su corona. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo luchó, peleó y declaró la guerra contra las influencias espirituales perversas que los rodeaban. Él corrió su carrera con la intención de ganar y lo logró. Pero usted y yo aún luchamos en esta vida física. Aún tenemos el reino por delante. Aún no lo hemos logrado. Jamás debemos debilitarnos y permitirnos una actitud de satisfacción y autocomplacencia. Por nuestro propio bien, debemos atender a la advertencia dirigida a la iglesia de la Laodicea. Es evidente que las advertencias dadas a las congregaciones de la iglesia situadas en Asia Menor durante el primer siglo tienen un significado portentoso y significativo para la iglesia de Dios hoy en día. El cristiano de hoy debe alcanzar la fe una vez dada, como dice en Judas 3, que contendamos ardientemente por la fe una vez ha sido dada a los santos. Debemos esforzarnos por obtener un entendimiento más claro de esa fe. Se debe mantener libre de las falsas doctrinas, la idolatría, la inmoralidad sexual y cualquier clase de impureza, y cuidarse de la influencia de falsos maestros. El pueblo de Dios hoy en día debe evitar las trampas de la senilidad espiritual, de la pereza y la autocomplacencia. Debemos permanecer entusiastas y celosos de la fe que hemos recibido. No debemos permitir que otros reclamen la corona que Dios nos ha reservado a cada uno de nosotros. Así que termino este mensaje como termina esto en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está de ustedes oír este mensaje, poner por obra lo que han aprendido, no dejando que nadie los engañe, que nadie os quite su corona, reclame su corona, y que nadie los lleve por caminos incorrectos, y que ustedes aprendan a esquivar los dardos del enemigo y estar firmes como viendo al invisible. Hasta aquí este mensaje, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte Oquendo, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.